Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid, los de las 10. Funcionando a tope como siempre y como me imagino que estará funcionando nuestra encuesta. Honorato, ¿cómo la llevamos?
No te lo puedes ni imaginar. ¿Sabes lo que es un empate? Pues hay un empate ahora mismo.
No me lo puedo
50%
creer.
50% sí, 50% no. Para los que hayáis llegado un poquito tarde a la sintonía, pues hoy preguntamos sobre si creéis que va a desaparecer el dinero en metálico. Claro, todo esto viene a cuento de que el Banco Central Europeo está estudiando el lanzamiento del euro digital. Todo viene dado porque, según los datos, en el segundo trimestre del año la retirada de efectivo en los cajeros automáticos cayó un 52% respecto al ejercicio anterior. Nuestros oyentes se lo están tomando en serio, ¿eh? El 50% dice que sí va a desaparecer el dinero en metálico y el 50% dicen que no. Así que hay que mojarse hasta la 1:50.
Sí, claro que sí.
Arroba Buenos Días OM.
Hay tiempo todavía para el desempate, así que si entráis en esa cuenta de Twitter y votáis, pues Honorato, feliz de la vida, como siempre.
Y me suben el sueldo digital.
¿Sí? Ah, bueno, en moneda virtual te pagaremos en este caso.
En chocolatinas.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Esta voz inconfundible es la de Soraya Arnelas, que acaba de lanzar el segundo single de su disco Luces y Sombras. Se llama Rompecabezas y suena así de bien.
¿Cuántas cifras llevo? Solo sé que hoy aún no puedo.
Soraya, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Muy bien, pues encantada de estar contigo de nuevo. Una alegría volverte a escuchar en estos tiempos que la verdad es que sí son de luces y sombras, ¿eh? No sé si más luces o más sombras, pero en fin, la cosa bastante combinada, ¿no?
Sí, sí, un poco. Depende cómo te pide el día, eres más luz o más sombra, depende. Pero vamos, que es lícito tener ambas y es necesario.
Oye, qué bonito este tema, que cantas a dúo además con Cheno, que fue compañera tuya en OT. Creo que era una deuda que tenías más o menos pendiente, ¿no?
Hombre, era, para mí era un sueño. Cheno, así que es verdad que ella estuvo en la primera edición y yo vengo de la cuarta, pero es verdad que siempre nos han comparado mucho en estos años por ser mujeres de carácter, de mujeres que entendíamos la música, ¿no? Hay esos directos desgarradores. Y ya llegó un momento, justo cuando nos encontramos en Tu Cara Me Suena, que sí, donde participé hace ya un par de años, y ya le dije, mira, vamos a ver, Laura. Porque yo le llamo Laura. Pero le digo, vamos a ver, Chenoa. Yo creo que ya va tocando, ¿no? Hacer algo juntas, juntarnos, cantar. Como ya que entendemos la música de esa manera, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Y entonces me dijo ella, bueno, pues cuando llegue la canción, encantada. Y bueno, pues fue justo componer Rompecabezas y dijimos mi equipo y yo, mándasela, a ver qué le parece. Y nada, al minuto de mandársela por WhatsApp, ya me había contestado, me dijo, por fin, ya tenemos, vamos a grabarla.
Bueno, porque tú desde el primer momento, cuando te escuchaste a ti misma con este Rompecabezas, dijiste, esta es la canción, ¿no?
Sí, 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 lo tuve claro. Cantar una canción con esa letra, con este pasado real, porque es una historia personal mía tan fuerte, tan duro, pues merecía de una mujer muy segura de sí misma, una mujer con carácter, una mujer con un aplomo y bueno, pues pensé que yo creo que era la canción que mejor le podía ir a ella, ¿no? Tener de la mano a una compañera así me da fuerzas, ¿no? ponerme otra vez cara a cara delante de esa historia.
Oye, últimamente, en los últimos tiempos, Soraya, nos hemos acostumbrado mucho a escucharte así como marchosilla, ¿no? Con música electrónica y demás. Y mira que me gustas, ¿eh? A mí cuando me haces bailar. Pero cuando te escucho en este tipo de canciones, en estas baladas, que además me da la sensación de que son como un reflejo de tu momento personal, ¿no? Como que transmites mucho ese momento de tu vida que estás viviendo. A mí es que se me ponen los pelos de punta, chica.
Porque justamente estás acostumbrada, Eli, a escucharme siempre como de fiesta, siempre contenta, siempre...
Sí.
Y entonces, cuando de repente una se abre y cuenta, bueno, pues sus sombras al mundo, la gente siempre se espera que yo esté siempre como de buen rollo, como feliz y siempre de fiesta y siempre bailando y con música siempre alegre. Y claro, les impresiona, ¿no?, cuando compartes esas sombras y no se lo esperan. Entonces, la sorpresa está ahí, ¿no? Uh-huh. Yo, decirte que en estos primeros años yo he entendido siempre la música, bueno, desde ese prisma, pues más, como tú bien decías, de música más bailonga, más alegre. Pero de repente un día me quedo embarazada y tengo que hacer un poco repaso a mi vida. Me pongo frente a frente con mis miedos, con mis inseguridades y decido hacer un álbum más autobiográfico, hablando de esos capítulos que, bueno, que a veces no son tan alegres y he querido compartirlos. Yo creo que a todos los artistas nos pasa, tarde o temprano llega un álbum así, pero ahora no te acostumbres mucho, Eli, que no se acostumbren los oyentes.
Oye, perdona, una baladita de vez en cuando es que nos viene muy
bien. Eso está muy bien.
Eso nos viene fantástico, Soraya. De todas maneras, fíjate, esa idea que tenemos de ti y que es la que tú transmites, de una mujer feliz, siempre sonriente, porque eres una persona muy sonriente, muy alegre. Hombre, has pasado por momentos en tu vida pues que son muy especiales para cualquier mujer, has sido madre y demás. Siempre da esa sensación de que vives como en una especie de mundo de yuppie, estupendo, fantástico, de un sitio para otro, con éxito éxito personal y profesional. Y es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de que los artistas sois personas.
Sí, claro, y que sí, es verdad, ese halo, ¿no?, de la farándula, del escenario, las luces, los focos y del glamour, del maquillaje y de los brillos, eso es simplemente un personaje encima de un escenario o delante de la cámara, pero detrás tenemos una historia, pues eso, igual que el resto de la gente. Y también te diré una cosa, Eli, todas esas historias personales son las que luego dan fundamento y le dan saborcillo a esa parte artística. Yo no sé componer de otra manera que no sea de mis historias personales, de momento. O sea que,
bueno, Luces y Sombras es un trabajo que te ha llevado, valga la redundancia, mucho trabajo. Llevas 3 años ahí con ello. Sí. En 3 años uno evoluciona mucho y me imagino que eso se notará en los temas, en el primero que compusiste y en el último que has incluido en el disco.
Sí, de hecho, el primero que compongo tenía un corte un poquito más electrónico, que fue el Eclipse, que es justo con el que abro el álbum. Y tenía ese toque un poco de esos coletazos ya de mi última época más puramente electrónica, pero de repente pues pasa a la nana, ya cuando me convierto en madre, que no puede ser más sencillo, es una producción muy orgánica, de un piano, de unos violines, o sea, es que no tiene nada electrónico, es muy, muy, muy virgen, ¿no?, de electrónica. Y sí, se va notando cómo va pasando el tiempo en las letras, muchísimo más cuidadas y sin menos, más sencillas, más directas, ¿no? Era lo que yo quería hacer en este álbum también, ¿no? Hablar de tú a tú al que escucha el álbum y sin tener que buscar nada, palabras como difíciles, pues algo directo. Y me quería comunicar, sentía que necesitaba comunicarme a través de la palabra y de las cosas sencillas. Y así terminó pues cantando ese tema, ¿no?, que le dediqué a Manuela y que pude cantar con ella, que se llama Contaré hasta 10.
Bueno, Manuela de Gracia, que tiene 3 años, claro, cuando tú empezaste a concebir este álbum, lo último que se pasaba por tu cabeza, me imagino, es que ibas a terminar cantando con tu hija.
Madre mía. Yo cuando compuse aquella canción, es que de verdad, una niña de 2 años cantando, era imposible. Y de repente un día me acompañó, porque aquel día su padre trabajaba y me la tuve que llevar al estudio mientras yo seguía produciendo el álbum y la canción estaba terminada solamente con mi voz. O sea, no teníamos ni pensado que ella viniera. Entonces, cuando estábamos escuchándola, Paco y yo, mi productor, pues de repente Manuel empezó a cantar y nos dimos cuenta que se le sabía. Entonces Paco me dijo, espérate, cállate, que vamos a grabar. A ver, da igual, como se grabe, como sea, vamos a grabarla. Y con la suerte de que pudimos registrarlo ese día en el estudio y decidimos meterlo dentro del álbum. Pero vamos, no teníamos pensado que Manuela cantara. ¿Cómo le vas a pedir a una niña de 2 años que cante?
Que de aquí, de aquí a unos años ya te veo de madre del artista, haciendo bolos con ella.
Eli, pues no sabes qué alegría, porque también te llega, también me ha llegado después de 15 años la necesidad a veces de pasar a un segundo plano y de estar un poco más tranquila y dejar el protagonismo para otros. Y ahora estoy en ese momento en el que, oye, estoy disfrutando también de ser la madre de Manuela.
Mira, yo me imagino de aquí a unos años a Manuela en el escenario. Y no me lo, vamos, no me puedo creer que tú estuvieses entre bambalinas. Tú ahí, nada, al escenario, directamente con ella. No te veo yo ahí haciendo indicaciones, ni siendo madre de artista, esperando pacientemente en un camerino,
Hombre, con el nervio que yo tengo como por eso. Soy, me va a costar. Pero bueno, mucha gente no sabe que yo tengo mi sello discográfico y que hago cosas para otros artistas. Mm-hmm. O sea que me refiero que también me gusta mucho cuando hago el guión para un videoclip o la producción musical para otros o la producción de un disco. Me encanta. O sea, que es que no. Yo mientras esté en activo no hay problema. Eso de quieta me va a resultar raro, pero podría estar admirándola, sí. No sé si ella va a querer cantar, De momento le gusta más bailar. Lo de cantar...
Bueno, todo llega con el tiempo, Soraya. Bueno,
sí, ya veremos, que sea lo que quiera.
De momento lo que se mueve muy bien es tu disco Luces y Sombras. El álbum ha sido número 1 en ventas en digital. Ahora ya lo tenemos en formato físico, pero en un formato muy especial, porque hayas tirado de ecologista a tope.
Sí, a ver, es que hay una cosa que no se puede obviar, Eli, y es la dirección, el rumbo que ha tomado el mercado en general, y no el musical, porque esa es la rabia que a mí me da, que yo creo que hay nuevos formatos que hay que tomar en cuenta y que ahora mismo un CD común, corriente, es bastante contaminante. Y de hecho, en este álbum Luces y Sombras, nosotros utilizamos un pendrive que, si bien es cierto, sigue siendo una pieza de plástico, pero es reutilizable, tiene más de una vida, se puede utilizar durante muchísimo tiempo. Y el CD pues se ha quedado ahí un poco, por no decir y recordar que los nuevos coches actualmente ya no llevan CD, o sea que es que es una cosa que se está quedando obsoleta y que tenemos y que no podemos obviar el rumbo que está marcando ahora mismo todo, que es disminución de plásticos, ayudar en lo máximo posible, reforestación y todo esto, y se puede conseguir, porque incluso hasta mi álbum contiene una plantilla central, una lámina que está hecha de algodón y de semillas y que en contacto con la tierra y con el agua da vida a una planta. O sea que es que se pueden buscar las mañas y, si uno quiere, el mercado musical puede ser puntero con todo este tipo de horizontes, ¿no?, que se presenta.
Oye, me parece un planazo, plantar esa lámina y ver cómo crece la planta al ritmo de luces y sombras, porque la música va muy bien para las plantitas, con lo cual me imagino que de ahí puede salir algo realmente estupendo. Oye, Soraya, ¿ha aparecido tu gato, que creo que se te ha perdido?
Ay, sí, por fin apareció. Ya está en casa y aquí lo tengo conmigo justamente ahora, tranquilo. Y bueno, ya más tranquila, sí.
¿Qué había hecho? ¿Se había fugado?
Sí, sabía. No conocía el terreno. Nos hemos mudado hace una semana a una casa nueva y él quería darse una vuelta pues para ver qué se cocía por la zona, básicamente.
¿Y te lo han tenido que traer o ha sabido volver a casa?
No, ha vuelto solo.
Ah, bueno. Me tranquiliza mucho esto, porque yo tengo gato y estoy también como en plena mudanza y estoy un poco preocupada también con este tema.
Pues ten cuidado con las ventanas, Eli, tienes que tener cuidado con las ventanas, que no se vaya, dejarle la comida fuera y la cajita para que él sepa dónde está su lugar. Son recomendaciones de mis seguidores.
Ah, muy bien.
Me han ayudado mucho, la verdad.
Perfecto. Bueno, yo creo que si pongo tu disco, Luces y Sombras, y sobre todo pongo este rompecabezas, ni a mi gato le van a dar ganas de salir de casa. Así que se va a quedar ahí, escuchando tranquilamente. Oye, Soraya, que de verdad que ha sido un placer volvernos a reencontrar. No tardes sí. otros 3 años, mujer.
Bueno, ya estoy con otras cosas en mente, así que espero que no sea así, Eli.
Bueno, y no te rompas mucho la cabeza.
Tampoco.
¿No? Digo
no,
yo.
No.
Y Soraya Arnelas, que ha sido un placer, como siempre que nos reencontramos a través de las ondas, nos quedamos con este rompecabezas y con todos los temas que forman parte de esas luces y esas sombras, y que en tu caso sean más luces que sombras.
Siempre. Muchas gracias, Eli. Un beso muy fuerte.
Un beso enorme. Hasta siempre.
Nos hizo la miel para el mal de muchos. Y cuento hasta 3 a ver si te olvido. Ya no sé cuántas cifras llevo, solo sé que hoy aún no puedo, no puedo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia
días
policial.
Llevan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, señores oyentes. ¿Qué tal?
Pues que vamos a tener que dedicar un programa entero a resolver consultas porque cada vez tenemos más en ese correo como en aplantaom@ondamadrid.es.
Muy buena señal.
Sí, eso quiere decir que te escuchamos a gente.
Sí, hablando de escuchar gente, mira, tenemos un oyente, Loli Arroyo, que no solamente es oyente, sino que ha contagiado a su oficina y nos escucha en su oficina.
¡Ay, qué bien!
Y que, bueno, pues ahora ha pasado por una operación un poco compleja y que la queremos mandar mucho ánimo desde aquí, que se va a recuperar y nos va a seguir escuchando y dando esas alegrías que nos da. Forma parte de un grupo fantástico que es Quintos Pedaleos del 60, desde el cual desde aquí les mandamos un saludo también.
Pues un besazo enorme para Loli y para toda su oficina. Oye, Pedro, por cierto, que la gente que nos sigue por streaming, que vuelvo a repetir que es muy fácil, entráis en telemadrid.es o en ondamadrid.es, buscáis Onda Madrid, si entráis por Telemadrid, emisión en directo, pincháis y además de escucharnos, nos veis. Bueno, pues nuestros seguidores verán que me has traído una flor de Pascua preciosa.
Y yo con estos pelos. Porque estamos ya en temporada y vamos un poco animando el tema dentro de las vicisitudes que tenemos en el entorno, así que vamos a animarlo con algún colorido.
Pues claro que sí, la flor de Pascua se va a quedar con nosotros, así que todo el mundo va a poder ver si la cuido bien o la cuido mal.
Exacto.
Bueno, si que además he hecho siempre un poquito húmeda, ¿no?
Siempre un poquito húmeda, un platito que tendremos que poner.
Sí,
y que no tenga cerca las fuentes de calor.
Vale, perfecto. Pues yo creo que aquí va a estar estupendamente.
Muy bien.
Disfrutando del programa. Bueno, tenemos consultas.
Varias.
En fin.
Que quedaron pendientes y nuevas.
Amanta.
Sí.
Mira, Víctor nos dice, hola otra vez, porque es de los antiguos. Dice, la semana pasada me dejaron la respuesta a medias.
Vaya.
Claro, preguntaba varias cosas y una de ellas es qué plantas son las que puede plantar que regulen la humedad y tengan escaso riego y atención.
Bueno, son las plantas cactáceas, las crasas, las familias de los cactus. Todas las plantas, si están juntas, genera un microclima, si están arropadas porque ellas, aunque sean de distinta variedad, de distinto ciclo de riego, de distinto tipo de tierra, si están agrupadas ellas, genera un microclima que regula esa humedad. Pero si quiere plantas que consuman poca agua, tiene que ir a las cactáceas, a las crasas, a los cactus, toda esa familia, que hay una familia inmensa. Ahora las tienes con flor, las tienes de un diámetro, de otro. Yo les recomendé a las que son de diámetro grueso, las gorditas, porque tienen más capacidad de absorber el agua y de retenerla también, con lo cual tiene que regarla menos tiempo. Y de aquí un recordatorio. Si tenemos plantas en casa, las de hoja grande, por ejemplo, la costilla de Adán, el filodendro, el ficus elástica, ese donde se saca el caucho, plantas, la alocasia, todas esas plantas de hoja grande requieren más agua que las de hoja pequeña. Por lo general
puede servir de guía perfectamente.
Exactamente. Ahora nos va a llamar uno y va a decir, yo tengo un ficus benjamina que consume mucha agua y un bambú, claro, hay excepciones. Estamos hablando en términos generales. Entonces esas también generan humedad en el ambiente. Pero lo que quiere Víctor, aquellas que quieran poca agua, lo de regular el agua es relativo, porque es decir, aquella agua que absorben, ellas luego lo transmiten en aportación vegetal o también en el medio ambiente.
Claro.
Siempre recordar que en esta época, porque como tenemos las casas con calefacción, ya sea con aire o con radiador o con suelo radiante, se reseca mucho el ambiente.
Sí.
Y tenemos que aumentar esa humedad. Lo podemos hacer con humidificadores, lo podemos hacer con recipientes de agua, que ya lo hemos comentado, o pulverizando esas plantas. Ojo, las que tengan pelitos, las plantas que tengan pelitos, no pulverizar las hojas. Las otras sí. Si es así, ponemos un recipiente con agua cerca para que también se regule la humedad. Pero que a Víctor, que con esto hayamos podido ayudar.
Bueno, Rebeca te ha enviado foto, que ya tienes encima de la mesa.
Sí.
Y dice, hola, mi suegra me ha dado un esqueje de begonia que tenía en agua con algunas raíces.
Ajá.
Pues en dos semanas ya ha sacado raicillas.
Sí.
Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo las paso a tierra? No vaya a ser que se me pudran. Y ahí está la foto con el esqueje de la suegra de
Rebeca. Una begonia res muy sanísima, que dice que es un ejemplar estupendo. Por el tamaño que tiene, es una planta ya adulta y que tiene una hoja espléndida. La puede pasar ya, Rebeca. Puedes coger un sustrato universal, o si tienes turba, mejor, porque está mullidita la tierra, que no esté prieta, o sea, que no sea tierra de jardín ni de la que tenemos en el exterior, sino tierra mullidita, tipo turba, tipo sustrato universal. Y haces un agujerito con el dedo mismamente, o con un lápiz, metes ese tallito con esas raicillas, arropas ese tallo en el centro del tiesto, un tiesto de 10-15 centímetros aproximadamente, como el de...
¿Cómo este? A ver, lo voy a enseñar.
Si lo puede ver, y si
más
no, pues
menos,
de 10-12 centímetros. Y entonces arropas ese tronquito con cuidado para que no pendule, lo aprietas despacito para que no le entre aire, sin apretar demasiado, pero sí lo suficiente para que se mantenga erguido, y ya vas a tener una planta, la mantienes en la humedad, que el, un poquito más ahora de lo habitual porque ha estado en agua, y con eso ya vas a tener asegurada una planta que te va a empezar a producir hojas de cara a la primavera, y vas a tener una planta pues del tiro de la, del estilo de, la, de su suegra.
Uh-huh. Aida nos dice, o nos pregunta, o te pregunta, mejor
sí,
dicho.
Sí, nos pregunta.
¿Cómo se usan los lixiviados del compostaje?
Bueno, los lixiviados...
¿Qué son? Esto bueno, es lo primero son, que hay que explicar.
Vamos a intentar resumirlo y a ver si nos lo puede, lo, me puedo explicar bien. Los lixiviados son los líquidos resultantes cuando hacemos un compost en un recipiente, ya sea pequeño o sea una planta de reciclaje, esos líquidos resultantes... los llamamos los lixiviados. Los lixiviados tienen un tratamiento. En lugar de tirarlos directamente para reciclar o para utilizarlos como riego, necesita un tratamiento. O sea, hay que ir a una planta específica de tratamiento de estos lixiviados. Que decir, en casa podríamos hacer una decantación, podríamos incorporarle en esa decantación un carbón vegetal que filtrara un poco. No va a ser exacto, pero podríamos hacerlo. Pero normalmente esto se hace en plantas específicas. Los lixiviados se filtran, se les mete nitrógeno, se les vuelve luego a quitar el nitrógeno, porque generan amonios. Hay un tipo de amonio beneficioso para las plantas y otro, pues que no, que las quema. Por eso decimos que cuando vayamos a echar abono a nuestro jardín, es que me han dado un abono un amigo que tiene unas ovejas, ojo, que esté seco, que esté curado, que no sea reciente. Si está sin fermentar, en ese proceso de fermentación, nos va a quemar la planta porque libera amoníacos y entonces genera esos problemas. Bueno, pues los lixiviados son los resultantes de esa descomposición de esos compuestos que hemos hecho en un depósito específico o en una planta de reciclaje. En las plantas de reciclaje los tratan antes de devolverlos a la naturaleza para poder regar, que llevan nitrógeno y es una componente ideal para regar luego pues otras plantas, ya sean de jardín, de bosque o de huerto. Y hay un resultante que nos aprovecha y que se retira directamente a la depuradora para poderse retirar o utilizar de riegos sin abonos. Pero si lo tenemos en casa, esos líquidos conviene llevarlos a un sitio de reciclaje, porque si no tenemos unas máquinas específicas que nos metan nitrógeno y que luego nos lo retire y que luego lo dedicantes necesitas una instalación compleja, no lo podemos reutilizar. Entonces sí recomiendo que lo metan en base si lo tienen en casa, pues que lo lleve a reciclar y que diga lo que son y ya está.
Muy bien. Lola, te envío otra foto que también tienes. Dice, tengo una violeta que desde hace cuatro años o más.
Sí.
Y este año ya no ha florecido.
Hay que ver, violeta.
Flores malvas claros muy bonitas.
Sí.
¿Le pasa algo?
Sí, es la violeta africana o Saint Paulia. Esta planta es de las que decíamos antes, sus hojas tienen pelitos, es pilosa.
Sí.
No hay que mojarla porque empiezan a salir manchas marrones. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque le hemos echado el agua en las hojas. Hay que echarle siempre el agua en la tierra. ¿Por qué no ha florecido su violeta? Bueno, pues le faltará algún nutriente. El nutriente ideal para que florezcan las plantas es el potasio. Si no lo encuentra como tal identificado, hay unos abonos genéricos que dicen abono para plantas de flor. Ese le vale.
Vale.
Y que se lo incorpore según la dosis que le venga. Pero un truco que a mí me ha servido de forma aleatoria, paralela, puedo hacer lo siguiente, que lo hemos utilizado en las orquídeas y me ha funcionado, que es coger trocitos de manzana, ponérselos al lado. En ese proceso de antes de que se oxide la manzana, genera una evaporación de unos productos que a la planta le favorece, se sienta a gusto y de pronto empieza a echar flores. Entonces, si quiere compaginar esos trocitos, hombre, no quiero tener trocitos de manzana que se oxidan. Bueno, pues pones un frutero con las manzanas sin partir.
Ah,
cerca.
Muy bien, cerca.
Así no tienes el proceso de oxidación.
Sí.
Mientras tanto, vas alternando el abono que le hemos explicado con este truco casero de la fruta y además seguramente le llega a florecer.
Mira qué buena idea.
Que lo observe si el sustrato lleva demasiado tiempo también y si no se lo renueve.
Muy bien. A ver si nos da tiempo a Javier. Dice, no sé si forma parte de tus cometidos, te dice a ti, Pedro.
Vamos a ver.
Pero ya que estamos en temporada de madroños y tengo muchos... ¿Me puedes pasar alguna receta para hacer licor de madroño o alguna sugerencia de qué hacer con ellos? Y dice también, por cierto, hay que esperar a que estén muy rojos los frutos, entiendo, para cogerlos. Dices que si espero se los comen los pájaros.
Claro, es que los pájaros son muy listos, se los comen hasta verdes.
Están buenísimos.
Bueno, hay que hacer trucos, hay que poner o ayuntadores de pájaros o poner en un lado aparte semillitas o trocitos de pan para que o pan con azúcar, que los madroños llevan azúcar, para que no se bañen a los madroños y así puedan comer los pajaritos que los alimentamos, sí, y también salvarlos. También puedes poner una malla, no sé lo grande que es su madroño, y proteger ese árbol, esos frutos con esa malla, o hacer lo que se hace con las uvas, atar trocitos en un pequeño papel, en fin, hay distintos truquitos. Es entretenido, pero bueno, lo de la receta es relativo. Yo te puedo decir lo que hago, porque hay muchos tipos de receta. Hay gente que incluso el licor lo hace con anís. Yo lo hago con orujo.
Ah. O sea,
el orujo puro.
Sí.
Introduces un poquito, si quieres, de canela, que eso me parece muy bien, una ramita de canela. Y los frutos muy rojos, los más rojos posibles, los metes para que maceren ese y lo dejas. Yo lo dejo de un año para otro. Con una ramita de canela. Hay gente que le echa azúcar, hay gente que hace primero una mermelada o le echa mantequilla, pero eso ya para mí no es licor, eso ya es otra receta. Pero hay muchas recetas. Entonces, seguramente en internet, que yo no he podido mirarlo, no lo he mirado hasta ahora, habrá muchas recetas. Yo la que uso es orujo.
Sí.
Le metes en un tarro una proporción, por ejemplo, de 3/4 de litro de orujo, con un buen puñado, por ejemplo, de la capacidad de ese tiesto de madroños, que suele ser pues como 1/4 de kilo aproximadamente, o un poco menos, y lo dejas ahí que macere. Le echas una ramita de canela, si te gusta menos fuerte, le echas un poquito de azúcar, pero bueno, yo lo hago sin azúcar, porque entonces no es licor, sería un licor light.
Una cosa
light. Dice, póngame un licor sin alcohol. Entonces no es un licor, ¿no?
Ya.
Es otra cosa.
Pues tienes razón.
Pero bueno, hay varios trucos. Entonces, el que experimente de las dos formas, como le digo, y como alguna de las fórmulas que le vienen en internet. Pero seguramente tengamos algún oyente que nos dé alguna otra variedad.
Bueno, pues por de pronto, oye, ahí ya va una idea, una sugerencia. Que si la sigue al pie de la letra, Javier va a tener el año que viene licor de madroño a manta.
Que nos diga qué tal.
Bueno, que nos da tiempo a la...
Sí, además tenemos compañera que además de como pertenece a la cultura, seguro que lo adivina.
Bueno, venga, que me ayude Ana Grau. Buenos días.
Buenos días.
Doña
a ver, adivinanza, a ver qué
Mira,
tal...
Blanco fue mi nacimiento, de verde me revestí, y ahora me he visto de luto, toda la gente está en mí. A ver, te lo puedo decir de otra forma más fácil.
A ver, dímelo más fácil. Eso.
En forma de cruz me muestro primero la flor, ¿eh? El sol me da vida y causa por la que muero, o sea, por el sol. Sí. Mis huesos y carnes son martirizados y mi sangre da vida y quita pecados.
Ay, madre mía, tienes una planta esto. No lo sé.
Se ocurren cosas terribles con la mandrágora.
Sí.
Y tal, pero creo que
no, creo que no va por ahí. A mí la castaña, no sé.
La aceituna.
La aceituna.
Ah, bueno, claro.
La aceituna se puede decir cosas bonitas de la aceituna. Te voy a enseñar un poema de Miguel Hernández.
Muy
que
bonito,
te gusta.
Sí.
Dedicada a la aceituna, que yo no sabía que era blanca por dentro. Claro, como siempre
la
conozco. Yo la conozco así, en bote, quiero decir. Ya elaborada.
Entonces, no hagas lo que el alemán aquel, que se la comió verde, y dijo, esto es una...
Una porquería, claro. Bueno, intenta comerte una aceituna en crudo y verás
como
lo que te pasa.
Filósofo, es tan inmensa nuestra ignorancia, pues esto.
Pedro Martín, muchísimas
un abrazo,
gracias.
Buena semana.
La semana que viene más. Y el que tenga dudas, ya lo sabe, con buena planta OM, @ondamadrid.es. Si puede acompañar de fotos, si tiene alguna duda sobre una plantita y puede acompañarla de una foto, pues Pedro tiene más datos para poder contestar.
Y busco el poema de las aceitunas.
Venga, búscate el poema,
que
la semana que viene
lo
reclamaremos. Hasta luego, Pedro, gracias. Ana Grau, muy buenas.
Muy buenas.
Otra vez.
Hola, hola, hola.
Que ya me has dejado un libro encima
sí,
de la mesa.
Bueno, ya veo que hoy has hecho los deberes.
Sí, señora.
Porque, bueno, es que hoy vamos a hablar de un libro que yo lo tenía, pero para hablar un plato a un novio me lo robó.
¿Qué me dices? Que tienes exnovios que te robaban libros.
Ladrones de libros y en fin.
Madre mía.
Entonces veo si estamos hablando de un libro que cumple casi 25 años, se escribió casi 25 años, es Amor, curiosidad, prozac y dudas de Lucía Echevarría.
Sí, señora.
Que esa es la portada original. De todas maneras, ahora... con motivo del 25 aniversario, ves, te ha traído aquí impresa como he podido, es la nueva edición.
Es otra edición
de Editorial Perra Vida, con prólogo de la autora, con ilustraciones que no aparecen en el original, y atención, atención a todas las unidades, el motivo de esta edición es no solo celebrar los 25 años, sino que se va a hacer una serie de televisión, de hecho Telespan, para 25-60, que lo es divertido, es que no va a hacer una serie de televisión de lo que contaba la novela hace 25 años, sino de en qué han quedado las vidas de las tres mujeres protagonistas en aquella época.
Qué bueno, interesante.
Yo me imagino que no queda nadie en el mundo que no sepa quién es Lucía Echevarría y no haya oído hablar de Amor, curiosidad, Prozac y dudas, que es una novela que nada más aparecer, bueno, se vendieron 100.000 ejemplares, se tradujo a 20 idiomas y revolucionó totalmente lo que en aquel momento la idea de libertad, de identidad sexual, de feminismo. Fue el equivalente a la llegada de Almodóvar al cine español.
Sí, señora.
O de François Sagan a la literatura francesa, porque una cosa así, de repente le pegó un meneo y bueno, se hablaba totalmente de otro, de otra idea de feminismo, de mujer, de identidad sexual y de la otra. A Echevarría hay quien ha pasado de pasar por donde pisa y querer arrastrarla de los pies por el suelo. Y esto no es siempre necesariamente una metáfora, nos lo puede contar ella misma.
¿Verdad? La calle, cuando me aparece una persona muy alta, pues con estructura anatómicamente masculina, maquillada, y me empieza a llamar zorra, grito pelado. Eres una zorra, Lucía, eres una zorra. Yo no pensé que viviría para ver esto, ¿sabes? Y claro, esto lo que está polarizando a la bestia es el movimiento LGTB, porque la LGB se han ido ya por un lado. Hay unas que se llaman mujeres reasignadas, que son transexuales, y se han ido y han creado su grupo, y ahora las llaman transfobas. Entonces dices, ¿pero cómo va a ser transfoba una transexual?
Bueno, en fin, el tema es que, a ver, esto tiene más miedo a lo que parece. O sea, sí. Hace 25 años sale este libro que te viene con una especie de biblia del feminismo, digamos, sí, urbano, y ahora, digamos, aparece, se cumple este 25 años justo cuando el feminismo vuelve a estar en cuestión, ¿no? Yo hablándolo con Lucía le decía, es que yo me acuerdo cuando leí este libro antes de que mi novio me lo robara,
sí,
todo esto tenía como un aire de buen rollo, de ilusión, y ahora en cambio los ánimos están muy crispados, muy polarizados, como ella decía. Ella comentaba pues que cuando ella escribió este libro no se imaginaba pues que los niños verían porno por internet, un porno que ella dice que no ha visto jamás. No imagina que habría estos follones entre feministas, entre trans,
Ministerio de Igualdad, efectivamente.
Entonces, bueno, es verdad que parece que hemos pasado a veces de la mantilla y la peineta a un feminismo de laboratorio sin mujeres, a que nos llamen, o sea, antes nos llamaban zorras y guarras por defender la libertad sexual de todo hijo, de vecino y de vecina, y ahora te lo vuelven a llamar por defender determinado tipo de libertad sexual que no es la que está mandada. Pero bueno, en fin, en todo caso, recomendamos activamente la relectura de este libro.
Sí.
Casi 25 años después, la autora ha recuperado los derechos para hacer posible esta edición, pues mucho más divertida, mucho más original, y para dar pie a la serie en la que ella está involucrada. Y por cierto...
Pero en el guión, me imagino, ella no aparece.
Sí, en el guión. Es que te digo, la serie es una secuela del libro. O sea, no es que... O sea, las historias de aquellas mujeres de ACB... Es como si tú ahora coges a las protagonistas de Lucy Bomb, no sé cuánto, y dices, bueno, ¿y dónde están ahora? ¿Y qué pasó?
Pues sí.
Entonces, yo creo que va a ser interesante de ver. Y además, mira, si nos queda un momentito,
sí,
me gustaría comparar esto que está haciendo Lucía Echevarría, que lleva, a ver, una persona que ha ganado todos los premios que esta mujer ha ganado.
Del mundo mundial, sí.
Hace tiempo que se autoedita, ahí lo dejo.
Mira.
Tiempo que se autoedita para mantener el control de sus obras. Y bueno, obviamente, pues para a veces tener una rentabilidad económica que en las editoriales convencionales no es fácil. Pero me gustaría poner este caso en comparación con el que acaba de... Y solidarizarnos desde aquí con la editorial valenciana Pretextos, que bueno, ya habréis visto en todas partes, que llevaban muchos años editando a la última premio Nobel de Literatura, la poeta norteamericana Louise Gluck, que bueno, que la conocían en su casa a la hora de comer, que ellos han editado 7 de sus 11 libros con pérdidas netas, pero lo hacían por el honor, por la poesía,
sí,
y tal, y justo le dan el Nobel. O sea, que estas cosas son bonitas cuando, ¡ay, qué bien!, le dan el Nobel a alguien y de repente todos ganan, se ve que la editorial lo había hecho bien, ganan dinero aparte de ganar prestigio, pero justo en este momento el agente de esta mujer, que no por algo le llaman el chacal, pues bueno, aprovechando un vacío legal de que el contrato último no se había renovado, ha ido rápidamente a llevárselo a otra editorial y es más, les ha pedido que destruyan esos hermosos ejemplares. La verdad es que está todo el sector editorial horrorizado. Y bueno, pues vamos, que unos crían la fama y otros cargan la lana.
Pues dicho queda, y este es el libro que nos recomienda Ana Grau, 25 años después, Amor, curiosidad, Prozac y dudas, de Lucía Echevarría.
¿Y quién tú sabes? Devuélvemelo.
Eso, él sabe quién es. Bueno, que la semana pasada nos quedamos con ganas de hablar con el ganador del concurso de microrrelatos del mes pasado, del mes de octubre, Adrián Álvaro. Buenos días.
Buenos días.
Hoy sí. Podemos hablar, que el otro día te pillamos on the road, en la carretera, y no había manera. Oye, que pues nada, que te deseamos, que te dábamos la enhorabuena la semana pasada, que te la damos ahora, que te escuchamos muchísimo mejor.
Claro que sí, ahora.
Muchísimas gracias.
Bueno, otra cosa. ¿Has recibido ya tu lote de libros y tus cosas o qué?
Sí, justo, me llegó ayer justo.
Bueno, ahora ya sabes que te tienes que preparar para la gran final. Que será el mes de junio. Ahí reunimos a los 10 ganadores de cada mes y ahí concurso, ahí ponemos reglas ya para un nuevo microrrelato, ¿eh? Daremos un tema, quitaremos alguna palabra más para hacerlo más complicado.
Más difícil todavía.
Para ya, por ahí, por el mes de julio, poder nombrar ya al super ganador anual de la tercera temporada del concurso de microrrelatos del Buenos Días Madrid. Claro. Adrián, sigues escribiendo, me imagino, ¿no?
Sí, ya que empecé, pues he continuado. La verdad que no había escrito nunca antes. Ha sido un boom muy 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 rápido, porque realmente no había escrito nada así mío propio nunca.
Ya, se te iluminó la bombilla. Pronto dijiste...
Me lo planteé como un reto, como un reto, porque os escucho todos los días.
Sí.
Vamos, todos los miércoles.
Sí.
Y escuchaba y me lo planteé como un reto. Digo, a ver si soy capaz de sacar uno, un par. Y justo un par salieron y un par leíste, porque la semana anterior...
¿Sí? Sí. Pues eso quiere decir que estaban los dos entre los finalistas. Si te parece, Adrián, vamos a recordar el microrrelato ganador.
Un mundo nuevo al abrir la puerta. Salgo y quedo enganchado. De pronto, vivo la vida de otro, sus aventuras y romances. Ya acabó y necesito el siguiente libro.
No sabes cómo me identifico yo con este microrrelato, Adrián. No, claro, porque es verdad, acabas un libro y yo inmediatamente tengo que buscar otro para seguir viviendo, digamos, a través de la piel de los personajes de los libros que nos permiten eso, ¿no? Vivir muchas vidas.
Claro.
Yo sobre todo, porque al final cuando estás leyendo sobre todo sagas largas, es que te metes tanto en la vida de los protagonistas que al final, yo qué sé, cuando acaban parece que has perdido a un amigo.
Sí, es verdad.
Pues, te queda un vacío.
Te vivir a otra ciudad.
Claro que sí. Oye, Adrián, que esperamos no perderte ni como oyente ni como amigo, y que ya te iremos contando cuáles son las bases, pero que sepas que de pronto tienes una rival, que es la ganadora del mes de septiembre. Tú el de octubre, y estamos ya a mitad de noviembre, o sea que la semana que viene daremos ya el ganador o la ganadora del concurso de microrrelatos del mes de noviembre. Un beso enorme, Adrián, y muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, Ana Grau, que nos marchamos, que llega un orato con el final de la encuesta. ¿Cómo ha quedado?
Oye, yo no soy el exnovio de Ana, que quede claro.
Ah, bueno, no, tú no robas nada, vale, perfecto.
Yo lo sé.
¿Cómo ha quedado?
La pregunta de hoy, ¿crees que va a desaparecer el dinero en metálico? Sí, 45%, no, 55%.
Hemos perdido los del sí. Yo estoy convencida de que va a desaparecer en algún momento. Tú también, sí, tú has votado que sí.
Que no significa que me guste.
Hemos ganado los del no.
O sea, que tú crees que vamos a seguir ahí con el billetito y la monedita.
Ojalá,
me gustaría equivocarme.
Pues no sé qué decirte. Oye, así ni lo pierdes, ni se te cae por el bolso, que es algo que hay todas las monedas por ahí desparramadas. En fin, que mañana tendremos otra encuesta, mañana tendremos otro programa. Nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y eso sí, como siempre, os dejamos con algunos de los momentos del programa de hoy.
Buenos días, Madrid. Me llamo Juan Diego Rodríguez y soy hematólogo del Centro de Transfusión. Quiero mandar un llamamiento a los madrileños, muy especialmente aquellos que pertenecen al grupo A negativo. En estos momentos nos encontramos con un déficit crítico de este grupo. No llegamos a 100 bolsas en nuestras reservas. Necesitamos 200 más. Si nos estás escuchando y este es tu grupo, te esperamos. Acude a donar. Tienes 30 hospitales donde poder hacerlo y también las unidades móviles de la Cruz Roja y la Comunidad de Madrid. Puedes consultar horarios y direcciones en la siguiente dirección: www.madrid.org/donarsangre.
Han perdido su trabajo y ya no pueden pagar el alquiler. Así que esta pareja de la que vamos a hablar a continuación, su hijo y sus dos perros, viven en su coche, la única posesión que ya les queda. O pagan un alquiler o comen, eso dicen. Así que buscan trabajo y no les importa desplazarse a cualquier otro punto de España en el que pueda haber un empleo para ellos. Gloria Talavera está con esta pareja en este mismo momento, Gloria.
Sí, Eli, estamos junto al padre de familia. Aquí estamos viendo ese coche en el que viven tanto él como su mujer, su hijo de 18 años. Fue vuestra única opción, ¿no? Vivir en el coche.
Sí, única opción de verdad, porque no teníamos recursos para pagar el alquiler y entonces propietario desahuciado a nosotros y bueno, mandando una demanda y estamos desahuciados.
Estoy en cuarentena por COVID, pero yo me piro de aquí ya. Te rastrean como si fueses un criminal sin poder salir de casa, atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta y a ver cuándo sale de la UCI.
Bueno, pues así suena uno de los anuncios de la nueva campaña de concienciación sobre los riesgos del coronavirus puesta en marcha por la Comunidad de Madrid. Bajo el lema "No te saltes la vida", se trata de mensajes duros, pero dirigidos a toda la población, eso sí, pero muy especialmente a los jóvenes. Tenemos con nosotros ya a Elena Andradas, que es la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, lo primero, yo por mi parte y personalmente les voy a felicitar por esta campaña porque es verdad que es muy dura, pero es muy directa y yo creo que visualiza muy bien algo que muchas veces no queremos ver.
Efectivamente, realmente lo que pretendemos con esta campaña es concienciar, quizá con mensajes duros, como bien dices, pero que consideramos necesarios, es sensibilizar sobre las consecuencias que tienen los incumplimientos.
Nos hizo la miel para... Pues sí, esta voz inconfundible es la de Soraya Arnelas, que acaba de lanzar el segundo single de su disco Luces y Sombras. Se llama Rompecabezas y suena así de bien. ¿Cuántas cifras llevo? Solo sé que hoy aún no puedo, no puedo. Y ahora disfruto sin ti. Soraya, muy buenos días.
Buenos días, Nelly.
Muy bien, pues encantada de estar contigo de nuevo. Una alegría volverte a escuchar en estos tiempos que la verdad es que sí son de luces y sombras. No sé si más luces o más sombras, pero en fin, la cosa bastante combinada, ¿no?
Sí, sí, un poco. Depende cómo te pide el día, eres más luz o más sombra, depende. Pero vamos, que es lícito tener ambas y es necesario.
Oye, qué bonito este tema, que cantas a dúo además con Chenoa, que fue compañera tuya en OT. Creo que era una deuda que tenías más o menos pendiente, ¿no?
Hombre, era, para mí era un sueño. Chenoa sí que es verdad que ella estuvo en la primera edición y yo vengo de la cuarta, pero es verdad que siempre nos han comparado mucho en estos años por ser mujeres de carácter, de mujeres que entendíamos la música, ¿no? Hay esos directos desgarradores. Y ya llegó un momento, justo cuando nos encontramos en Tu Cara Me Suena, donde participé hace ya un par de años, y ya le dije, mira, vamos a ver, Laura, porque yo le llamo Laura, pero vamos a ver, Chenoa, yo creo que ya va tocando, ¿no?, hacer algo juntas, juntarnos, cantar. Como ya que entendemos la música de esa manera, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Y entonces me dijo ella, bueno, pues cuando llegue la canción, encantada. Y bueno, pues fue justo componer Rompecabezas y dijimos mi equipo y yo, mándasela, a ver qué le parece. Y nada, al minuto de mandársela por WhatsApp, ya me había contestado y me dijo, por fin, la tenemos, vamos a grabarla.
(Risa)
Siento que me quema tan dentro en el alma. Y las mariposas han roto las alas. Escogí una margarita sin saber que tendría espinas. Y no reparé en que dejaría heridas.